Venimos ahora al sueño del capítulo 28 y la realidad del capítulo 35. Y nuestro tema general ha sido Betel, la casa de Dios. Y vimos en el primer mensaje que según la revelación en la Biblia, Dios no es solamente el creador, el redentor y el que da vida, sino también es el edificador. La creación, la redención y el hecho de dar vida son todos solamente para el edificio de Dios. El edificio de Dios no es algo físico, no es algo material. El edificio de Dios es espiritual, orgánico y personal. Y personal quiere decir aquí que el edificio de Dios, la iglesia, la casa de Dios, el cuerpo de Cristo es en realidad una persona corporativa que se compone de una multitud de hijos de Dios. En el primer mensaje vimos que todos tenemos que tener un sueño, el sueño de Betel. Y ese es el hecho de que la visión celestial entre en nosotros, rompa en nosotros para que por el Espíritu y a través de las Escrituras, el deseo del corazón de Dios, el deseo del corazón que tiene Dios, la meta de su economía y su voluntad eterna es que Él tenga una expresión corporativa de sí mismo. Y esta expresión corporativa es lo que nosotros queremos definir como el edificio de Dios. El edificio es la expresión corporativa de Dios. Así que lo primero que tenemos que tener es el sueño. Y ayer por la mañana consideramos también la realidad de Betel. Y señalamos que Dios, el Dios triuno, es la realidad. La realidad. Cristo el Hijo, la corporificación del Padre, podía decir, yo soy la realidad. Capítulo 1 de Juan dice que el Verbo se hizo carne, lleno de gracia y realidad. Él es una persona que está lleno de realidad. Él es la realidad misma. Juan 14 revela que en resurrección Él llegó a ser el Espíritu de realidad, para guiarnos a toda la realidad. Por lo tanto, primera de Juan 5:6 nos dice que el Espíritu es la realidad. El punto aquí es que la realidad es Dios mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu. La realidad de Betel es Dios que se ha forjado en nuestro ser para llegar a ser la realidad divina dentro de nosotros. El edificio o la edificación tiene que ver con que Dios se mezcle con el hombre y que Dios sea forjado en el hombre. Esto es el edificio. Y es significativo que Efesios 3:17 dice que basado en que el Padre nos fortalece con poder por medio de su Espíritu en el hombre interior, Cristo está haciendo su hogar en nuestros corazones. Y la palabra para hogar es la palabra oikos en griego. Y la palabra hacer su hogar es oikeo, o sea, hacer un hogar en tu ser, hacer una casa. Este es el edificio de Dios. Cuanto más el Señor hace esto, más Él nos constituye consigo mismo como la realidad divina. Y cuando esta constitución llega a ser corporativa, entonces esa es la realidad de Betel. No hay otro camino. El sueño se cumple por medio de la constitución. El sueño de Betel llega a ser la realidad de Betel por medio de que el Dios triuno nos sature a nosotros consigo mismo, y no hay otro camino. Este es algo espiritual, orgánico, personal, un edificio personal, orgánico y espiritual, que es edificado por Dios mismo, y Él lo edifica al crecer en nosotros, en nuestro ser, al saturar nuestro ser, al permear nuestro ser. Y eso es por eso que es, nos ayuda tanto el orar de alguna forma, Efesios 3, cada día. Padre, fortaléceme con poder por medio de tu espíritu en mi hombre interior. Haz tu hogar en mi corazón por medio de la fe. Y anoche consideramos mucho también a Dios de Betel. Y este término no es nuestro invento, sino que en realidad es una traducción de la expresión hebrea El Betel. Él es Dios, Bet o Beth es casa, y Él de nuevo es Dios. Así que Jacob hizo un altar en Betel. Y cuando él fue ordenado que se le hiciese de esa forma, y llamó el altar El Betel, Dios de la casa de Dios. ¿Sabes dónde está Dios esta mañana? Pueden decir que Dios está en los cielos, y eso es correcto. Pueden decir también que Dios es omnipresente y está en todas partes, eso es correcto. Pero, según la revelación en las Escrituras, le agrada a Dios, que es omnipotente y omnipresente, localizarse a sí mismo. Así que no, Dios no está solamente en los cielos, sino que Él está en este momento en nuestro espíritu. El Señor sea con vuestro espíritu. Consideremos esto. Mientras ustedes están sentados allí, Dios como el Espíritu está dentro de ti. Él está con tu espíritu. Pero si enfatizamos solamente esto, solo enfatizamos el lado personal. Dios también está en su casa, en su hogar. Él está en Betel, Él está en la casa. Él está en la iglesia. Él es el Dios del edificio. Así que necesitamos avanzar en nuestro conocimiento y nuestra experiencia de Él, a fin de que nuestro Dios es el Dios de Betel. Y el Dios de Betel llega a ser nuestro Dios. Ahora, para ayudarnos a entender estas cosas, también indicamos que la verdad en la Biblia, en todos los puntos principales, siempre es doble. Tiene dos lados. Dios es uno. Es únicamente uno. Sin embargo, en su ser, Él es triuno: Padre, Hijo y Espíritu. La salvación es absolutamente por medio de la gracia. Pero el galardón del reino es según las obras. Dios en su deidad es inmutable. No puede cambiar, incambiable. En su esencia Él es incambiable, en su naturaleza es incambiable, en sus atributos, en su propósito Él es incambiable. Él es perfecto, Él no puede cambiar. ¿Cómo puede cambiar Dios? Es perfecto en todo, en todo. Pero Dios tiene una economía. Y en su economía, Dios ha cambiado económicamente. Para que la palabra quien es Dios se haga carne, tenemos que admitir que hubo un cambio. No en la esencia de Dios, sino un cambio en el hecho de que Dios ahora se ha hecho acercable, se ha hecho entrable, para que el postrer Adán, que es Cristo en la carne, llegue a ser el Espíritu vivificante. Este es un cambio. El Señor dijo en Juan 14, yo tengo que irme para que otro Consolador pueda venir, y Él está con vosotros, Él va a estar en vosotros. El Señor mismo, Dios en la carne, fue el primer Consolador, y por medio de la muerte y la resurrección, Él iba a llegar a ser el Espíritu en forma económica, para ser el otro Consolador, para entrar y estar dentro de nosotros. Esta es la economía de Dios. Creemos, según Lucas 24, que el Cristo resucitado tiene un cuerpo de sangre y hueso, de carne y huesos. Tiene un cuerpo glorificado y resucitado. Pero también nosotros creemos todos los versículos que nos dice que Jesucristo está en vosotros. En 2 de Corintios 13, Pablo no simplemente dijo, Cristo está en vosotros, sino que dijo, Jesucristo está en vosotros. Jesucristo en resurrección tiene un cuerpo de carne y huesos, y está en no puede estar en nosotros. ¿Cómo puede ser esto? Sin embargo, está en nosotros. ¿Cómo puede ser esto? Él está haciendo su hogar en nuestros corazones. ¿Cómo puede ser esto? Él tiene un cuerpo de carne y huesos. Piensen acerca de esto. Puede entrar, Él puede estar en nosotros, Él puede ser un espíritu con nosotros, Él puede hacer su hogar en nosotros, porque Él es el Espíritu vivificante. Ahora el Señor es el Espíritu. El Señor Espíritu. Estos son los dos lados de la verdad. Nosotros respetamos la revelación de que Dios es inmutable, incambiable en su deidad y en todas las cosas que hemos mencionado. Pero si Dios no hubiese pasado por los procesos de su economía, nunca podríamos ser salvos, nunca podríamos ser regenerados, ni tampoco podríamos ser la casa de Dios. Dios mora en una luz que es inaccesible. ¿Cómo podemos entrar dentro de Él? Por definición, Él es inaccesible. Pero Dios decidió no solamente llegar a ser accesible, sino también entrable, y en el Hijo. Y eso lo hizo por medio de la encarnación. Este es Dios en su economía. Por medio de la encarnación, Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Pero su intención no era, era ser Dios en nosotros. Nosotros somos los vasos que han sido diseñados para contener a Dios. En Romanos 8 nos revela que Dios se imparte, el Dios Trino se imparte como vida a todo nuestro ser. Yo no sé por qué, pese que parcialmente sí sé, es debido a la naturaleza imbalanceada y desequilibrada del ser humano, pero muchos varones teólogos se están completamente asustados con todo lo que sea subjetivo o experimental, especialmente aquellos de la escuela calvinística, o sea, la escuela de la reformada. Todo es objetivo, todo es externo, todo es son hechos. Pero cuando hablas que Dios está en vosotros, que Cristo está haciendo su hogar en vuestros corazones, te sacan su lo llaman misticismo. Ustedes son místicos. Inmediatamente te califican de algo. Bueno, me imagino que Pablo era un místico y Juan era místico. Y Jesucristo era un místico. Y la Biblia es un libro místico. Por estos prejuiciados estrechos, pequeños, de mentes teológicas de esta categoría, no están dispuestos a ser agrandados para tomar de recibir toda la revelación que está en la Biblia. Yo les menciono esto para llevarlos al punto en el cual nosotros podamos entender la verdad, que en nuestras experiencias Dios es diferente, y mientras avanzamos en la palabra, Dios llega a ser un Dios distinto de lo que era antes. Si solamente crees en el Creador, para ti Dios es el Creador. Él es infinitamente mucho más, pero para ti es solamente el Creador. Si tú atesoras la redención por la sangre de Jesucristo, entonces Jesucristo es tu Redentor. Tienes un Dios que es tu Redentor. Tienes un Dios distinto que el de antes. No es que Él cambie, pero tú has cambiado cuando, en tu conocimiento de Él. Si llegas a ser uno que atesora la experiencia y el crecimiento en vida, Dios va a llegar a ser a ti el Dios triuno de vida, y de nuevo llega a ser diferente, no en sí mismo, sino para ti. El Dios en el recobro del Señor, prepárense. El Dios en el recobro del Señor es diferente del Dios en el cristianismo organizado actual. ¿Qué estás diciendo? Según la fe común, todos tenemos el mismo Dios. El Dios único, vivo, el Dios triuno. Pero según nuestra situación presente, según nuestra experiencia personal y corporativa, nosotros no tenemos el mismo Dios. Y aún entre nosotros, en el recobro del Señor, un hermano tal como el hermano Lee puede tener un Dios distinto que muchos de nosotros. Es el mismo Dios, por supuesto que sí es, pero lo conoce de una manera en que nosotros todavía no lo conocemos así. Anoche trabajamos mucho y laboramos para tratar de presentar la revelación en la palabra de que Dios es el Dios de la casa, el Dios de la iglesia, el Dios del cuerpo de Cristo, el Dios del edificio. Conocerlo como Elohim, el Shaddai, el Elión, Jehová, es conocerlo de una manera personal. Y esto es muy precioso, y esto es absolutamente necesario. Pero cualquier conocimiento de Dios que sea individual es limitado por la naturaleza misma, es individualista, es personal. Pero el Dios de la casa de Dios es el Dios que se manifiesta y que se experimenta por un pueblo corporativo. Cuando Dios tiene un vaso corporativo así, entonces Él no tiene que limitarse, sino que simplemente puede derramarse, puede impartirse sin medida. Porque hay algo que lo empareja, Él hay un vaso, ahí está su casa, Él puede ser todo lo que Él es en su casa. Antes de Génesis 35, Dios era el Dios de Abraham, el Dios de la justificación por la fe. Él era el Dios de Isaac, el Dios de la gracia, el Dios de aquel que hereda todo por la gracia para su disfrute. Y él estaba llegando a ser el Dios de Jacob, el Dios de la transformación. Y Jacob lo estaba conociendo a él como el Dios que lo transformaba. Pero en Génesis 35, Jacob se encontró con un Dios distinto. Jacob se encontró con un Dios distinto. Si todavía están un poco asustados o están un poco tímidos, vamos a decir Dios es de una manera distinta, pero es lo mismo. Este es un salto inmenso, es un salto gigantesco, es tremendo. El giro crucial y radical de la experiencia individual a la experiencia corporativa que tenemos con Dios es inmensa. Ahora Jacob está en la realidad de Betel. Y aquí Dios se revela a sí mismo una vez más. Y es muy interesante. Ahora, corríjanme si estoy equivocado cuando estoy recordando este versículo, pero Dios no le dice, yo soy el Betel. Dios simplemente le dice, sube a Betel y edifica un altar a mí allí. ¿Por qué entonces es que Jacob, ahora Israel, decide llamar al altar el Betel? ¿Por qué hizo eso? Ciertamente es el testimonio de lo que él se estaba dando cuenta ahora, de su realización, de su experiencia, de estar consciente de esto. Tengo que edificar un nuevo altar aquí, porque ahora tengo una apreciación, entendimiento de Dios mucho muy distinto, y tengo que llamar a este altar el Dios de la casa de Dios. Dios y la casa ahora son uno. No discutan, por favor, acerca de la omnipresencia de Dios, que Dios está en todas partes, que tú puedes estar en las Himalayas, en la cumbre de un monte, o en el desierto de Mojave, y puedes irte a buscar en el Océano Pacífico y zambullirte allí, y bucear allí, y pues está, Dios está en el océano, en la montaña, en el desierto. Sí, por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué en el Salmo 84 el salmista dice, busca a Dios por medio de ir a la casa de Dios? ¿Por qué no dijo solamente Dios está en todas partes, yo invoco el nombre del Señor y tengo contacto con Dios? Porque dijo, tengo que irme a la casa, porque yo tengo sed, yo estoy anhelando por los atrios del Señor, yo estoy buscando a Dios, y los caminos de Dios están en mi corazón, estoy buscando al Señor, entonces por lo tanto yo voy a su casa. ¿Qué les parece eso? Eso se debe a que Dios, en su relación con nosotros, se ha localizado en un sitio. Dios no está en todas partes de la misma manera en nuestra experiencia. Váyanse a la cumbre de esta montaña y tengan contacto con Él. Vaya a otros lugares que les he mencionado puedes tener contacto con Él. Él es el Espíritu, Él está en todas partes. Él está disponible. Pero si tú quieres conocerlo a Él como el Betel, bájate del monte, salte del desierto y sube de las profundidades del océano y llega a la reunión de la iglesia. Y de la reunión de la iglesia quiero decir la reunión de la iglesia genuina local como una expresión del cuerpo de Cristo. Y al grado al que esa iglesia es edificada, en ese grado vas a experimentar a Dios en la casa. Y si esa iglesia no es muy edificada, entonces no vas a tener mucha realización del Dios de la casa, porque todavía no es una casa. Ahí está los fundamentos, está ahí el terreno, pero y el material está puesto allí, pero todavía no ha sido edificada. Y es por eso que se necesita la edificación, es una necesidad desesperante. Para que nosotros estemos, seamos el edificio, la edificación de esta casa espiritual, el edificio de la casa espiritual. Y la gloria del Señor no desciende en forma arbitraria, sino que cuando fue edificado el tabernáculo, la gloria entonces la llenó esta casa. Cuando el templo fue edificado, la gloria también llenó esta casa. La gloria en la Biblia es la expresión de Dios. Donde está el edificio, allí va a haber la presencia de Dios con su expresión gloriosa. Me gusta ese versículo de Primera de Reyes que dice que los sacerdotes, ellos no podían ministrar por la gloria. La nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, tiene la gloria de Dios. Es una ciudad de gloria. El Señor Jesús oró en Juan 17, que seamos uno en tres niveles, en el nombre del Padre, por la vida divina, en la palabra santa y en la gloria divina. La unidad en la gloria divina, la unidad más alta es la unidad donde Dios y solamente Dios es expresado. Ese es el edificio. Y donde está el edificio, no solamente va a estar allí la presencia de Dios, sino también la gloria de Dios. Y en los Salmos hay un versículo que dice, en su casa todos dicen, ¡gloria! 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 La casa ha sido edificada cada parte porque es una persona, puede hablar, y porque es viviente y es orgánico, él puede funcionar y dice gloria. Mira, la expresión de Dios. Aquí quiero insertar algo. Nuestra posición aquí, como los que han sido recibidos por Dios y Cristo, nosotros recibimos a todos los creyentes que Dios y Cristo han recibido. Los recibimos y los amamos a todos los creyentes en Cristo. Donde quiera que se reúnan, donde quiera que estén en este momento, los reconocemos a ellos como miembros de la familia de Dios con nosotros. Ellos han sido purificados, limpiados por la sangre, redimidos por la sangre, han sido limpiados por el Espíritu, tienen vida eterna. Estamos aquí en este terreno de la unidad del cuerpo y recibimos a todos los creyentes. Espero que esto sea muy claro para ustedes. Entonces puedo hacer las siguientes citas. Pero nosotros somos separados de la religión del cristianismo. Nosotros no nos dividimos de nuestros hermanos y hermanas, pero sí estamos aquí, separados del sistema de religión, del sistema del cristianismo. Y uno de los aspectos más graves de la degradación del cristianismo es que la gloria de Dios es insultada en forma repetitiva. Es la gloria de Dios es insultada allí y la gloria va al hombre. A algunos que son, aún nuestro hermano David Wilkerson, de aquel que escribió la cruz y la navaja, se refiere a estos predicadores como los que son los buscadores de gloria, los perros que buscan gloria, esos que buscan la televisión para ver, que lo vean cómo se visten. Hay una señora que no quiero decir su nombre, que tiene cierta peluca, y me refiero a ella como la María Antonieta del movimiento carismático, y que tiene estas pestañas de 6 pulgadas, claro, esa es una hipérbola, por supuesto. Pero
allí, ¿dónde está en la tierra? ¿Dónde en la tierra Dios recibe la gloria? Por favor, me llevan a un lugar donde pueda ocurrir esto. La gloria de Dios en Ezequiel tuvo que partir, y lo partió en etapas, dejó la casa, dejó la ciudad, pero también en Ezequiel la gloria de Dios regresó al templo reedificado de Dios. Dios, en su economía, se localiza a sí mismo en su casa. Y si de verdad quieren a Dios, tienen que ir a su morada. Y hay dos aspectos de esta morada. Uno es nuestro espíritu y el otro es la iglesia. Necesitas la iglesia y necesitas al espíritu. Si tú no tienes al espíritu, o si tú estás en tinieblas y piensas que el espíritu y el alma son lo mismo, y por lo tanto no te tornas a tu espíritu, y si tú tampoco tomas el camino de la iglesia, y en toda tu vida nunca vas a conocer el Betel. Les aseguro esto. Porque Dios está en su hogar, en su casa. Él es el Dios de la casa. Jacob se dio cuenta de esto. Nadie le enseñó esto. Él edificó un altar y lo llamó el Dios de la casa de Dios. Ahora tenemos un punto más que cubrir y después pasamos al bosquejo final. Espero que vamos a acabar antes de las 11:30, pero eso es lo que yo creo. Y eso es más que esperanza, así que quiero darles al menos una buena media hora para que haya mucha comunión de los santos. Pero aquí está la última sección del bosquejo 3 que tengo que cubrir. Y no quería yo apurarme anoche con ese bosquejo. El Dios de la casa de Dios es el Dios todosuficiente. Pero es un punto muy difícil que en la verdad, en esta sección final, Él es el 4 en 1, es el Dios 4 en 1, en su economía. El Padre, el Hijo, el Espíritu y la Iglesia son 4 en 1. En nuestra literatura, en inglés, la primera mención que se hace a esto, de que yo me acuerde, está en el libro La Expresión Práctica de la Iglesia, que es un libro excelente, pero en realidad es un libro bien básico acerca de la verdad de la Iglesia. Y el hermano Lee tiene algunas páginas allí, cuando habla de la relación que existe entre el Dios triuno y la Iglesia, y usa Efesios 4 del 4 al 6, y allí dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu y el cuerpo, la Iglesia, son 4 en 1. La Iglesia es una entidad que es 4 en 1. Algo ha estado ocurriendo por siglos. Le ocurrió al Señor Jesús, le ocurrió a los apóstoles, y ahora nos ocurre a nosotros. La gente lee y la gente escucha mensajes, no para ser ayudados, ni tampoco para entender en forma correcta, sino simplemente para encontrar algo con lo cual puedan estar en desacuerdo. Y si no encuentran algo, entonces lo distorsionan y lo sacan del contexto. Así es que algunos obispos, algunos que estaban en Campos Crusade y que se salieron de allí y se consideraron venir al recobro, en el camino del recobro del Señor, pero y su pedido era que si ellos iban a ser nombrados apóstoles sobre ciertas regiones en Estados Unidos, entonces ellos iban a venir al recobro. Y el hermano Lilo dice que nosotros no hacemos tales cosas, aparte de que en la Biblia no hay apóstoles regionales en la Biblia. No hay. Solamente los apóstoles a los gentiles y los apóstoles a los judíos. Esas son las dos únicas regiones en la Biblia. Así es que en el camino del recobro del Señor no estaba abierto. Así que ellos descubrieron que la iglesia ortodoxa estaba allí. Y tenemos esto en el juicio, este es un documento oficial, que entraron en un círculo, se pusieron las manos unos a otros y se hicieron obispos. Así que ni siquiera tienes que hacer nada, se pusieron las manos ellos mismos y se hicieron obispos. Así que los obispos empezaron una guerra contra nosotros. Y pusieron un libro maligno que más o menos ha estado ya aniquilado. Y hay un capítulo allí sobre nosotros que es muy pervertido. Y hay una sección en ese capítulo que dice que la iglesia se une a la deidad. Y hay citas entonces del libro que les estoy mencionando del 4 en 1. Ningún atentado para poder entender qué es lo que se trata de decir. Estoy empezando el documento para que aparezca impreso, pero hay una posibilidad fuerte de que el Christian Research Institute públicamente va a retrasar la oposición que tienen de 30 años y se arrepientan por mal representarnos, y cuando eso ocurra, una bomba va a ser detonada en el cristianismo. Nosotros respetamos a nuestro hermano Hank Kanegraaff como un hombre que de su palabra, y vamos a ver, eso toma mucha humildad para un hombre, sobre todo a un varón. Los varones no son muy buenos en admitir que están equivocados, especialmente admitirlo a una mujer. Pero parece que nuestro querido hermano ha sido tocado por el Espíritu para tener contacto directo con nosotros. Otros son mucho menos nobles, pero sentimos de que ya que hemos levantado esta objeción, tenemos también nuestra responsabilidad de presentar la verdad. La deidad es triuna, es inmutable, no cambia. Que una cuarta persona entre a la deidad, esto querría decir que hay un cambio. Si la iglesia entra a la deidad, quiere decir que la iglesia llega a ser un objeto de adoración. Eso es blasfemia. Solamente Dios es objeto de adoración. Solamente Dios tiene la deidad. Pero si tú lees Efesios 4, del 4 al 6, en forma cuidadosa, tienes un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautizo, una esperanza, un Dios y Padre de todos nosotros, quien está sobre todos, que a través de todos y en todos. Tú tienes al Padre, al Hijo y al Espíritu conectados íntimamente con el cuerpo. Y cuando regresas al capítulo 3, el Padre nos fortalece con poder por medio de su espíritu en el hombre interior, para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Ahí está el Dios triuno. Hay los tres separados. Si los separas, tú eres el hereje, porque ahora tienes tres dioses: el Padre, el Espíritu y Cristo. Están operando para edificar al Dios triuno dentro de nuestro ser, con el resultado de que a Él sea la gloria en la iglesia. El libro de Efesios es sobre el cuerpo de Cristo, y cada capítulo de Efesios está estructurado con la Trinidad divina. El Dios de la casa de Dios es parte de un organismo cuatro en uno en la economía de Dios. La iglesia no se une a la deidad, pero el Dios triuno se ha unido a la iglesia. Esto es lo que nos hace a nosotros su casa. Este es el edificio. Es que el Dios triuno se ha unido, se ha mezclado y se ha incorporado con los creyentes. Y es por eso es que es tan asombroso que se puede venir a una iglesia que está edificada y no solamente encuentras allí a Dios en forma corporativa, sino que entras a un organismo que está constituido con el Dios triuno, que se ha mezclado con los creyentes como una sola entidad. Eso es absolutamente sorprendente. Y esta entidad cuatro en uno es una esfera en la cual nosotros vivimos. Es la esfera divina y mística. Y cuando entras a la casa, al entrar a la casa, tú entras a otro universo. Entras a Dios. Una esfera que es infinito, inconmensurable. Y eso es lo que quiero decir, que es un giro gigantesco de tu vida privada con Dios en forma individual. Y vas a continuar a tener una relación personal, por supuesto que sí. Pero giras de eso, cambias a una esfera donde tú estás en la unidad del Dios triuno con su pueblo. Y tú experimentas y disfrutas allí a Dios en el cuerpo de Cristo, el Dios triuno en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que el hombre puede decir? Solo tengo una sugerencia. Vengan aquí y descúbranlo. Vengan, sigan avanzando y entren a esto. Y ustedes no van a tener palabras que hablar. Ustedes van a estar tan asombrados. Esta es la realidad del Dios triuno que ha sido estructurado en los creyentes, el pueblo regenerado, transformado y glorificado para ser una sola entidad. Y quiero añadir esto: cuando es tiempo de adorar, solamente Dios en la deidad es adorado. Y la iglesia toma la delantera en adorarlo a Él. Así es que en la eternidad, la nueva Jerusalén se llama la novia del Cordero, la esposa del Cordero, y la nueva Jerusalén, Dios mismo es el templo en el cual vivimos, y nosotros somos el tabernáculo en el cual Dios vive. Este es un gran Dios hombre corporativo, pero cuando cuando viene a la hora de la adoración, la ciudad como la esposa adora al esposo, quien es el Dios Redentor como el Cordero. La esposa nunca llega a ser un objeto de adoración. Esto es la economía de Dios. Por supuesto, en la sociedad humana, las mujeres son el objeto de la adoración. Hay revistas de novios, pero ¿conocen alguna revista que diga novios? ¿Revista para novios? Eso muestra la degradación. Hola, novios, ahí está, ahí viene la novia, y la novia, el novio está esperando como si fuera la novia gloriosa. Toda la atención es para ella. ¿A quién le interesa el novio? Eso no es algo pequeño. Entonces, ¿a quién le interesa? A Dios. ¿A quién le interesa al Dios Redentor? ¡Aquí viene la novia! ¡Oh! Yo estoy esperando por aquí ese clamor. ¡El novio viene! ¡Esto todo se trata del novio! ¡Oh, qué hora dulce cuando el novio y la novia se reúnen, se junten! Pero el novio es el centro de esa boda. ¿No quieren estar allí? Quiero darles esta sección y creo que podemos ahora entenderlo. Y después seguimos avanzando al último bosquejo. Y mi responsabilidad por esta conferencia puede ser descargada. 5. El del bosquejo número 3. El Padre, el Hijo y el Espíritu y la Iglesia son 4 en 1. Finalmente, la Iglesia es un grupo de personas que está unido con el Dios triuno y mezclado con el Dios triuno. Las referencias de Efesios 3 prueban esto. El Padre está corporificado en el Hijo. El Hijo es hecho real como el Espíritu. Y todos ellos están en nosotros. Dios y el hombre están unidos, mezclados e incorporados. Esta es la revelación del Evangelio de Juan. Y lo que es más precioso al corazón del Padre es lo que más se opone por muchos teólogos ciegos y predicadores ciegos. La palabra del Señor es correcta. Si el ciego guía a los ciegos, todos van a caer en un foso. Y esto es lo que está ocurriendo en todo Norteamérica. Los ciegos llevan a los ciegos y todos caen en el foso. No debemos, pues, arriesgar la vida de nuestra alma. Y anunciamos la verdad. Oh, vamos a enviar los camiones de la Biblia para América, todo este país. Predicamos el Evangelio en todas las universidades. Vamos a atar ese prejuicio religioso que nos evita entrar en la radio. Diseminemos el ministerio en todas partes, a fin de que los hijos de Dios al menos puedan tener la oportunidad de poder escoger lo que ellos mismos desean, para que ellos puedan cosechar, que ellos puedan leer por sí mismos y puedan decidir por sí mismos. Eso es todo lo que pedimos. Nosotros no proselitamos, no tratamos de ganar adeptos. Les aseguro que este es un principio fuerte en la obra. Nosotros no tratamos de ganar creyentes, de que dejen sus iglesias y que se reúnan con nosotros. Eso se llama hacer prosélitos. Pero el asunto de la iglesia es, depende de ti, como el Señor te guíe. Nosotros queremos que sepas quiénes somos, qué es lo que somos y dónde estamos. Y cada domingo tenemos la mesa del Señor, porque es la mesa del Señor y tú eres del Señor, entonces tú eres bienvenido a su mesa. Aquí no interrogamos a nadie para ver si es que puedan tomar la mesa o no, si puedan tomar el pan y el vino. Aquí recibimos a todos los creyentes, sea que los hijos de Dios tomen el camino del recobro del Señor, eso depende de ellos. Nuestra carga y nuestra responsabilidad están que al menos vosotros sepan cuál es nuestro testimonio, y entonces tú decidas en el Señor cómo debes avanzar. Si tú tomas este camino, tú eres nuestro hermano y hermana. Si no tomas este camino, tú sigues siendo nuestro hermano y hermana. Pero si tomas este camino o no, por la misericordia del Señor, vamos nosotros a avanzar en este camino hasta que nos encontremos con el Señor. Amén. Amén. 2, bajo A. El Padre, el Hijo y el Espíritu son uno y moran en nosotros. Por tanto, somos 4 en 1. Una entidad divina y humana. Ya que el Dios triuno es uno con nosotros, me parece a mí que esos son 3 más 1. Cuando la última vez 3 más 1 es 4. Así de 4. 4 dedos. Sin embargo, estos 4 son 1. La casa de Dios es una entidad orgánica y corporativa de que es 4 en 1. Y eso es lo más simple que lo puedo decir. Ve, ya que el Padre, el Hijo y el Espíritu son todos uno con el cuerpo de Cristo, podemos decir que el Dios triuno ahora es el Dios 4 en 1. Dios 4 en 1. Estos 4 son el Padre, el Hijo, el Espíritu y el cuerpo. El Dios de la casa de Dios es inseparable de la casa. Es como si la casa fuese una cosa y Dios fuese otra cosa. La casa y Dios son distinguibles, pero no son separados. Tal como el cuerpo es el cuerpo de Cristo, es distinto del Dios triuno, quien es el constituyente del cuerpo, pero son inseparables. Sabemos que cuando los seres humanos mueren, hay una separación que ocurre. El espíritu se va y el alma se va y el cuerpo permanece. Pero eso no es normal. Esta es una condición anormal. Y es por eso que cuando la gente se muere, ellos no pueden ir a la presencia del Señor en el cielo directamente, porque eso sería presentarse delante de Dios desnudo. Los creyentes van al paraíso, y el paraíso no ha sido llevado todavía al cielo, todavía sigue el lugar presente del Hades, donde descansan allí hasta que tengan un cuerpo nuevo. Y entonces el espíritu, alma y cuerpo son reunidos, unidos de nuevo, y esta es una casa de libro gratuito, por si acaso te envíen a un sitio para provocarte a no pelear, sino para reconsiderar. Crean la palabra, no crean la superstición. Ese es un paréntesis. Creo que mi pensamiento está anclado ahora, así que no voy a perder el pensamiento, pero quiero darles este paréntesis. No estoy aquí asociando en forma libre. Así que me acababa de graduar del seminario y estaba ayudando a un ministro muy respetado en un funeral. Y la escritura era Juan 14, en la casa de mi padre hay muchas moradas, voy a lugar a preparar un lugar para vosotros, y estamos sentados juntos cuando los predicadores se sientan en la casa funeral, y estamos viendo este programa, y este querido hermano me dijo, estábamos usando estos versículos para el funeral, y me dice, y eso no es lo que quiere decir, pero ellos no saben eso. Este hombre no solamente tenía un doctorado en divinidad, un masterío en divinidad, y un doctorado en historia, y era fuerte, y era un evangélico fuerte, en una denominación que no aceptaba a ellos. Tú alientas a la gente, tú los consuelas con algo que no es, con algo que es falso. ¿Cómo puede ser el verdadero consuelo? En 2002, el 23 de enero, mi padre falleció. Y el 17 de septiembre, mi madre falleció. No me consuelen a mí al decirme que ellos están en el cielo, que están en una mansión. No me consuelen con mentiras. Consuélame al asegurarme que, como creyentes, ellos están con el Señor. Ellos están en el paraíso. Y los voy a ver de nuevo en la nueva Jerusalén. Mi consuelo es Dios mismo. No, este no es un cuento de hadas acerca de una mansión celestial. Bueno, tenemos que darnos cuenta que, tal como nuestro espíritu, alma y cuerpo son distintos pero inseparables, los tres del Dios triuno también son distinguibles pero inseparables, y los cuatro también, que es la casa, también son distintos pero inseparables. Por eso es que hay una sola comunión, que es vertical y horizontal. No tienes una comunión con Dios, tú y Dios, y después no puedes aguantar a esta gente, así que tú los desprecias, especialmente en esta categoría de gente, así que no tienes comunión con ellos. Pero eso está bien, tú puedes ir a tu cuarto y tener comunión con Dios. No tienes comunión con Dios, tú. Eso no es comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la comunión vertical es la comunión horizontal. Primero de Juan capítulo 1 dice que declaramos estas cosas a vosotros para que vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo. La comunión con nosotros, comunión con el Padre. Y el versículo 7, si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Hay una sola comunión en esta entidad 4 en 1. No puedes tener comunión con el Dios de la casa de Dios sin tener comunión con la casa de Dios. Dios es distinguido, se distingue de la casa, pero no está separado de la casa. El Dios triuno es distinto del cuerpo, pero no está separado del cuerpo. En la Nueva Jerusalén, el Dios triuno va a ser distinto de la Ciudad Santa, pero no va a ser separado. Y todos los creyentes, que estén de acuerdo o no, les guste o no, van a acabar siendo partes de esta entidad 4 en 1 por los siglos de los siglos. Amén. Este es el deseo del corazón de Dios. Y para hacer este cuadro más completo, en los nuevos cielos y la nueva tierra va a existir este edificio espiritual, y en la nueva tierra va a haber seres humanos como fueron creados originalmente por Dios, y ellos van a estar en la nueva tierra. Ellos van a ser los hijos de Dios en la nueva Jerusalén, ellos van a ser el pueblo de Dios en la nueva tierra, y no va a haber pecado, no va a haber muerte, porque la fuente de la muerte y del pecado, el diablo, va a estar en el lago de fuego. Y así es como acaba la Biblia. No preguntes qué es lo que va a ocurrir después, solamente tenemos que estar ahí y descubrir qué es lo que va ahí, pero tenemos una pequeña señal en Apocalipsis 17 que el cordero que está en medio del trono los va a pastorear y los va a llevar a ríos de agua de vida, y nuestro cordero, nuestro pastor, el Señor Jesús, por la eternidad nos va a llevar a un disfrute fresco del Dios triuno como nuestro río de agua de vida. Y nosotros vamos a decir, wow, nunca disfruté esto antes, aleluya. Y después de un billón, trillón de años, todo va a ser nuevo. Nunca va a parar ser nuevo. Ese es el propósito eterno de Dios. Y esta gente en la nueva tierra no van a morir, no puedo, y no me preguntes cómo, porque no sé, porque no está revelado. Pero escribimos un artículo para nuestra revista La Afirmación y Crítica que se titulaba La Escatología Bíblica. Y allí hay una empresa muy buena que se llama que es manejada por catedráticos, por muy eruditos, que estudian las publicaciones teológicas y después recomiendan, dando extractos, ciertos artículos que tienen méritos. Y a veces la gente lo pregunta, ¿y hace alguna diferencia? En el último revista de esos abstractos teológicos, cuatro artículos del último artículo de la Afirmación Crítica están mencionados. Eso no es para jactarnos, pero eso es para alentarnos de que estamos penetrando. No pueden pararnos, estamos penetrando. Y sabemos qué es lo que va a ocurrir, porque ya sabemos del hermano Lee, van a robar las cosas nuestras y la usan como si fueran de ellos y no van a darnos crédito a la fuente. Y nuestra actitud es, esto está bien con nosotros. Siempre y cuando la verdad salga, está bien. En la escatología bíblica fue seleccionado por algo. Oye, alguien dijo, oh, miren, tienes que leerlo así, por esta gente, seres humanos van a estar en la nueva tierra, que van a ser regidos por los seres humanos glorificados, que es la ciudad de Dios. Todo esto tiene sentido, todo esto es coherente, todo es bíblico. Oh, espérese, cuidado, aquí, léalo por sí mismos y hagan sus propias decisiones. A los nuevos y a los jóvenes quiero recomendarles, ¿por qué no se unen a nosotros en cambiar toda la situación y ponerla con los pies abajo y la cabeza arriba? Ya está boca abajo. Así que tenemos que levantar otra generación educada, entrenada y constituida, una generación así, para cambiar toda la situación en América, para ponerla de nuevo a sus pies. Y no la mente es el hecho de que tú eres viejo y que yo soy viejo, no. Vamos a ser uno en la casa de Dios para apoyar el mover del Señor para a los jóvenes, para cambiar esta situación y ponerla de nuevo sobre sus pies. Vamos ahora al bosquejo número 4. Vamos a ver qué es lo que ocurre. La función de Betel nos va a ayudar mucho si les doy una definición breve de esta función, y después vamos a leer el bosquejo que va a proveer algunos de los detalles. Ya les indiqué que con cierta cantidad de energía, de que la gloria de Dios está en el edificio de Dios. Cuando el tabernáculo fue edificado, la gloria viene. Cuando el templo fue erigido, la gloria vino. Así que según lo que fue profetizado en Ageo, la gloria de la casa postrera será mayor que la casa primera. En Ezequiel la gloria regresa. En Efesios 3 hay gloria a Dios en la iglesia. Apocalipsis 21 y 22, la ciudad de Dios, el edificio mayor, tiene la gloria de Dios. Todo desde Éxodo 40 hasta Apocalipsis 21 y 22, tienes una línea de verdad que está conectando la gloria de Dios con la casa de Dios. La gloria de Dios es la expresión de Dios. La gloria es Dios expresado. Esto indica que la función de la casa de Dios es primero expresar a Dios, expresarlo a Él en gloria. La edificación es la expresión corporativa de Dios. Ahora quiero decirles esto. La función de Betel como la casa de Dios es cumplir el propósito de Dios como se revela en Génesis 1:26. Sabemos de Apocalipsis 4:11 que todas las cosas fueron creadas para la voluntad de Dios. Y en Efesios sabemos que la voluntad de Dios es tener el cuerpo de Cristo que está compuesto de sus hijos. Los seres humanos que han sido creados por Dios en Génesis 1:26 fueron creados para llevar a cabo esta voluntad y cumplir este propósito. Dios habló en forma explícita y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Esa es la expresión. La imagen es para dar la expresión. Y cantamos el himno 501 para la expresión de Dios. Cristo, expresión de Dios en la tierra. Cristo es la imagen del Dios invisible. Segundo de Corintios 4:4, Cristo es la imagen de Dios. Hebreos 1:3, Él es el resplandor de Dios, la impronta de su sustancia. Para que el hombre sea hecho la imagen de Dios, es que quiere decir que el hombre fue hecho en la imagen de Cristo, quien es la imagen de Dios. Y la función del hombre que ha sido hecho a la imagen de Dios es expresar a Dios. Entonces Dios dijo que ellos tengan dominio. Y este es un asunto de representación con la autoridad de Dios para traer al reino de Dios y para tratar con el enemigo de Dios. Es para esto que fuimos nosotros creados. El propósito principal es que nosotros expresemos a Dios. Y el propósito secundario es que nosotros tratemos como el enemigo de Dios al representar a Dios con su autoridad. Si no hubiese enemigos, no sea necesario el dominio. Pero debido a que hay un enemigo y el principio de Dios es tratar con una criatura por medio de otra criatura, Dios tiene que tener una criatura que ha sido el hombre para tratar con su enemigo, el ex arcángel, el diablo. Así que este es el propósito de Dios. Ahora, a la vista de Dios, el hombre que fue creado por Él es corporativo. Tú lees Génesis 5, dice que Dios llamó el nombre de ellos Adán. Eso es Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y que ellos tengan dominio. A los ojos de Dios, de los 6 billones de personas que hay más o menos, son parte de un solo hombre, el primer Adán, de la vieja creación. El pensamiento central aquí es que Dios creó un hombre corporativo para expresarlo a Él y representarlo a Él. Por supuesto, este hombre cayó. Y ahora, para cumplir su propósito, Dios tiene al nuevo hombre creado en Cristo. Por favor, recuerden que la casa de Dios es espiritual, orgánica y personal. La casa es una persona. Dios tiene una casa y Dios tiene una morada, una familia. Pero la familia, o sea, el pueblo, la gente y la casa son lo mismo. El edificio de Dios es un hombre corporativo que cumple Génesis 1:26. Donde quiera que haya el edificio, primeramente va a haber allí la expresión gloriosa de Dios. Y basada en esta expresión va a haber también la representación de Dios con su autoridad. Y lees Mateo 16, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y después continúa diciendo, y te doy a ti las llaves del reino de los cielos. Mi iglesia, el reino. Lo que ates en la tierra será lo que ha sido atado en los cielos. Lo que tú liberes en la tierra será lo que ha sido soltado en los cielos. Aquí tenemos la iglesia y el reino como partes de una sola entidad. Entonces vamos al libro de Romanos. El libro de Romanos comienza con pecadores y acaba con iglesias locales, como las expresiones del cuerpo de Cristo. El pensamiento central de Romanos es que Dios, en su salvación completa, está cambiando pecadores a hijos de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo, que son expresadas como iglesias locales. En Romanos 8:29, estos hijos, que se llaman los muchos hermanos de Cristo, están siendo conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios. La imagen allí cumple con la imagen de Génesis 1:26. En Romanos 14:17, la iglesia se la refiere como el reino de Dios. El reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que en Romanos tenemos la imagen y tenemos el reino. Ambos están asociados con la iglesia. La iglesia edificada tiene la imagen de Dios y el dominio de Dios. Si continuamos hasta Apocalipsis 21 y 22, entonces vamos a ver que la nueva Jerusalén, el edificio consumado de Dios, tiene la gloria de Dios. Ese es lo primero que ves. Esta es la ciudad. Ella tiene la gloria de Dios. Y también la expresión de esta ciudad es de como jaspe. Y lees Apocalipsis 4, la apariencia de Dios en el trono es jaspe. Y esto también es un cumplimiento de Génesis 1:26. Porque la expresión de Dios es la expresión de la ciudad, y la expresión de la ciudad es la expresión de Dios. La ciudad es igual que Dios en vida, naturaleza, constitución y expresión. Cuando tú ves la ciudad, tú ves a Dios. La ciudad es la expresión de Dios, y Dios mismo tiene la misma expresión. Así que está claro que nosotros tenemos en el edificio de la ciudad de Dios el cumplimiento de la imagen de Génesis 1:26. Y en Apocalipsis 22, 4 y 5 nos dicen que ellos, los componentes de la ciudad, van a contemplar el rostro de Dios. Y no van a necesitar luz, porque el Señor Dios va a resplandecer sobre ellos y ellos van a reinar por los siglos de los siglos. La ciudad va a reinar, la ciudad va a resplandecer y la ciudad va a reinar. El resplandor es la gloria, es la imagen. y el reinar es el dominio. Entonces, ¿qué trato? Estoy tratando de decirles, y les digo sinceramente, estoy tratando, porque no estoy seguro si está entrando, aunque creo que sí lo estoy diciendo, pero la función de Betel es cumplir Génesis 1:26. Cuando Dios tiene el edificio, Él va a tener la imagen y el dominio en la tierra. Esa es su función. Y ahora sí podemos leer el bosquejo. Y algunos de estos puntos son las experiencias de Jacob. ¿Cómo Jacob experimentó esto? Uno, Jacob fue escogido antes de que naciera. Por lo tanto, en Jacob podemos ver la selección que Dios efectúa. La selección de Dios no depende de lo que somos, sino de la misericordia soberana de Dios. El hermano Ni tiene un mensaje que fue dado cuando su ministerio estaba reanudándose después de un tiempo que había sido rechazado. Y en este mensaje, que es muy conmovedor, dice: todos nosotros necesitamos llegar al punto donde nos demos cuenta de que todo depende de la misericordia de Dios. Todo. Les aseguro que si Dios solamente fuese justo y solamente tratase conmigo según la justicia y no según la misericordia, yo ya hubiese sido muerto hace tiempo. Y es verdad, si solamente Dios fuese justo y la justicia se tipifica por esa espada en Génesis 3, yo no tendría ningún lugar donde pararme. Aun cuando aparezcamos delante del tribunal de Cristo, si fuera solamente la justicia, una justicia absoluta, sin la mitigación de la misericordia, no sé quién podría pasar. Y es por eso es que Santiago, el libro de Jacob, nos dice que vamos a ser el que juzga al que sin misericordia, va a ser juzgado sin misericordia. Pero la misericordia se regocija, se jacta sobre el juicio. Tenemos que darnos cuenta de que cada vez que nosotros juzgamos a otro creyente, nosotros estamos pidiéndole a Dios en forma implícita que nos juzgue sin justicia, que nos juzgue sin misericordia. Por eso dice: bienaventurados son los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Y digan: ay, bueno, entonces voy a tener misericordia indiscriminada por todos, para que Dios tenga abundante misericordia sobre mí. Eso es ser jacobeo. Eso es muy jacobino. No es el que quiere, Romanos 9:16, ni el que corre, sino en de Dios quien tiene misericordia. Mis queridos hermanos jóvenes, algo que todavía no entienden ustedes, y es bueno que lo entiendan, porque escúchenme esta vez cuando les digo, que al menos puedan entender un poco. Tú puedes tener la voluntad y tienes la energía para correr, así que los aliento de que corran y quieran todo lo que quieran, pero finalmente ustedes van a unirte a nosotros y van a decir: no es de Dios, no es del que quiere ni aquel que corre, sino todo es de Dios, el que nos da misericordia, nos muestra misericordia. ¿Por qué fui salvo? Señor, ten misericordia de mí. ¿Por qué el Señor me separó de la clase de 1964 que se graduaba de la Escuela Teológica de Princeton para entrar en el recobro del Señor? Esa fue la misericordia de Dios. ¿Por qué todavía estoy aquí en el recobro del Señor después de casi 40 años? No porque soy fiel, no porque soy absoluto, sino porque Dios es misericordioso. Y esto es algo que los Jacobs tienen que aprender. Todo depende de la soberanía, de la soberana misericordia de Dios. Y la actitud del Señor es esta: yo voy a tener misericordia del que yo tenga misericordia. Tal vez esta sea una razón por la cual apenas alguien nos muestra problemas, la tierra no se abre y se van directamente a Shia, al Señor. Y nosotros nos gusta tener una vindicación bien rápida, y queremos que el Señor destruya al enemigo. Pero tal vez esa sea la razón: el Señor tiene misericordia. Yo caminaba una vez a una tienda donde vivían mis padres, que vendían pequeños souvenirs, y estaba operado por un hermano verdadero, y tenía un aviso en la puerta, y decía: yo oro por justicia y después me considero a mí mismo, y oro por misericordia. Así es que si Dios quiere tener misericordia en otros, vamos a dejar lo que Él tenga misericordia en otros. No queremos que otros sean tratados para que nosotros seamos aprobados, no. Si el hombre, el que era un opositor, nos reconoce como hermanos, yo considero que esto fue misericordia. Yo prefiero que esto ocurra mucho más, que Dios trate con él con justicia y con disciplina. ¿No creen ustedes esto? Si el Bible Answer Man es disciplinado, prefiero que tenga misericordia y se arrepienta. Esto es misericordia. Así que cuando se vayan de esta conferencia y tratan de integrar todas las miles de palabras que han oído de estas cosas, tal vez tienes que reducirlas, el asunto, a algo bien simple. Señor, ten la misma misericordia conmigo que tú tuviste con Jacob. Yo voy a seguir no por nuestra determinación, nuestra voluntad, no es porque nos proponemos hacerlo, sino por la misericordia de Dios. Y yo percibo que no voy a acabarme para las 11:30, ya que es 11:29:41, pero estoy en el punto de la misericordia de Dios, así que estoy bien. Ve, ya que somos aquellos que han sido escogidos por Dios, debemos arrojarnos sobre Él y confiar que Él nos llevará hasta el punto donde le seamos de su agrado. Si estás con Jacob, tú no eres más difícil que Jacob. Yo sé que tú eres difícil, yo también soy difícil, pero no más que Jacob. Si Dios lo puede hacer en Jacob, puede hacerlo en ti, pero tú dices, pero tal vez Él no quiere. El hecho de que estás aquí escuchando esto indica que tú has sido escogido. Tú has sido escogido. Si has sido escogido para el reino, no puedo decir eso, no podemos decir eso, pero ciertamente has sido escogido para ser ganados por completo por Dios para su edificio. Así que entrégate a Él y deja lo que Él haga, lo que Él desea. Punto 2. Jacob, quien era un hombre que estaba bajo la obra de transformación que Dios efectúa, representa una vida de transformación con miras a la expresión corporativa de Cristo. Los problemas que Simeón y Leví le causaron a Jacob le tocaron en las partes más profundas de su ser, con lo cual empezó a ser transformado. Ven, Dina había sido violada, y si tú habías tocado la hija de un padre, tú acabas de detonar una bomba dentro de su ser. Los padres aman a sus hijos y aman a sus hijas igualmente, pero por una razón por la cual nosotros llamamos, clamamos, lloramos mucho en las bodas, es porque amamos a nuestras hijas mucho y nuestro ser interior está involucrado en esto. Así que tenemos este pensamiento de cuando dejas que tu hija se casa con este querido hermano, cuídala lo mejor que puedas, pero te das cuenta que si tú no lo haces, te mato. No voy a decir esto, pero eso es lo que muestra el poder de nuestro afecto natural. Así que Dina ha sido violada. Y Jacob está ofendido, los hermanos están completamente enojados. Y ahora el que lo ha violado dice, quiere casarse con ella. Muy bien, le dice, se van a casar, pero siempre que estén de acuerdo, que estén de acuerdo que se circuncisen. Y esperan hasta si alguna vez el tercer día es el día más doloroso, el tercer día. Esperan hasta que todos estén bien adoloridos y de repente Simón y Leván van y matan a todos ellos. Matan los animales, matan a todo en su furia. Y esto toca a Jacob profundamente. Y dice, tú me has hecho ahora, me has hecho odioso a la gente. Y le dicen, ellos no deberían haber hecho eso a una mujer, a una hija de Israel. ¿Qué sorpresa, qué tal shock que le fue a su ser. Pero escuchen esto. Punto A dice, después de los eventos que se relatan en Génesis 34, Jacob pudo obedecer lo que Dios dijo acerca de ir a Betel. Hay cosas que no oímos, y entonces cosas ocurren, y de repente las oímos de nuevo, y está tan claro. Oh, es tan claro. Sí, amén, amén. ¿Quieres que haga esto? No hay problema. Tienes que irme a Betel, voy a estar muy contento. ¿Qué cosa es Betel? La vida es muy contento, y contento en Shechem, tengo todo lo que quiero. Dos, cuando no estamos en un entorno difícil, frecuentemente, no siempre, no somos capaces de escuchar la palabra de Dios. Por tanto, antes de que Él nos hable, Él espera que ciertas cosas nos sucedan a nosotros. ¿No es esto sabio? Él es sabio. Él conoce que tú vas a reacción, tú sabes que no escuchas, tú sabes que tienes opiniones, tú tienes objetivo, tienes muchas clases de razonamiento, así que no dice nada. Aún si le preguntas, no te dice. Hay silencio. Señor, háblame de esto. Y hay silencio. Y de repente algo te ocurre. Y espera hasta que tú estés algo, hayas pasado eso. Y gentilmente Él viene a ti. Y uno de los versículos favoritos del Antiguo Testamento está en el libro de Jonás. La palabra de Jehová que vino a Jonás, el hijo de Amaquías, por segunda vez. Gracias, Señor, por la segunda vez. La primera vez me escapé, acabé en la panza de un gran pez. Gracias por no abandonarme. Gracias por hablarme la segunda vez. No tengan la confianza de que pueden decirle al Señor todo lo que quieras decirme, yo voy a escucharlo y voy a hacerlo. No tengan ese tipo de confianza. Pero si te dice a ti, arregla por una despedida rápida y por favor paga todas tus deudas y múvete a Bulgaria consíguete una casa cerca de la universidad y pastorea a los jóvenes. Tienes que estar listo. Si escuchas una palabra así, yo no lo dije. Dos. El nacimiento de Benjamín y la muerte de Raquel ocurrieron al mismo tiempo. Eso significa que Jacob obtuvo un hijo al perder a Raquel. ¿Qué situación es esta? ¿Cómo debes sentirte? ¿Cómo un hombre debe sentirse cuando tu amada, el amor de su vida, su preferencia natural ha muerto, pero el hijo precioso ha nacido al mismo tiempo? ¿Tienes que llorar o tienes que regocijarte? En realidad los cristianos somos misteriosos, somos paradójicos. Podemos tener gozo y dolor, paz y ansiedad, todo al mismo tiempo. Depende de qué parte de nuestro ser estemos. Y eso es absolutamente normal. Alguien te dice cerca de ti, ¿cómo no vas a estar en luto? ¿Cómo vas a sufrir? ¿Vas a lamentar? Estás profundamente en tu espíritu. ¿Tienes paz? El Dios de la resurrección, ¿cómo no vas a poder tener paz? ¿Cómo no puedes estar dolor o no puedes tener gozo? ¿O gozo o dolor? ¿O no puedes tener luto? ¿O cómo puedes no tener paz? Todo al mismo tiempo. somos un rompecabezas aún para nosotros mismos. No somos esquizofrénicos, estamos llegando a ser creyentes normales. No tenemos desórdenes de personalidad. Tenemos problemas con tres vidas y diferentes naturalezas, y tenemos a Dios en nosotros y Satanás en nosotros, y en la vida natural y la vida divina. De otra manera somos muy sencillos, somos muy simples. Así que no eres tan extraño como crees, y les aseguro que tú no eres el único. No es una gran no saber que tú no eres loco, que el diablo hasta te ha estado mintiendo por tanto tiempo. Todos sientes lo que tú sientes. Bienvenido a la familia. Todos somos esencialmente iguales. Uno, Jacob ganó a Cristo, tipificado por Benjamín, mediante la pérdida de su elección natural, representada por Raquel. Finalmente, tendremos que escoger entre retener a Raquel, nuestra elección natural, o ganar a Benjamín, la expresión de Cristo. El Señor hizo esto. Jacob tenía que dejar que Raquel se vaya. A veces los seres humanos, nosotros tenemos ejercicios muy vanos, y uno de los más vanos es tratar de parar a Dios de hacer lo que Él ya ha determinado hacer. Es que no puedes hacer eso. Él es Dios y nosotros no. Y tú tienes una voluntad y Él tiene una voluntad. ¿Y cuál crees que es más fuerte? ¿Cuál de las voluntades? Pero algunos, en su voluntad, rehúsan aceptar al Señor. Tienes que aceptarlo, pero en su ser, ellos rehúsan aceptarlo y están ofendidos aún con Dios. Tú me llevaste a Raquel. Yo no tengo que escoger, tú te llevaste a Raquel, el amor de mi vida. ¿Cómo puedes ser tú mi Dios si tú te llevaste lo más precioso que tenía? Juan el Bautista estaba muy cerca a este error cuando le pregunta al Señor: ¿eres tú el que viene o vamos a buscar otro? Cuando estaba él estaba en la cárcel, y el Señor le dijo: el ciego ve, el cojo anda, bendito es aquel que no es tropezado, no se tropieza en mí. Juan, no voy a hacer nada por ti. No voy a ser el Dios de la prevención. Marta y María querían que sea el Señor de la prevención. No dejes que Lázaro se muera, no dejes que Lázaro muera. ¿No lo amas? Aquel que amas está enfermo. Ven, para que se ponga peor, que se empeore. El Señor era el Señor de la resurrección, no el Señor de la prevención. Isaac, Dios no nos ha puesto en una situación de estas antes de que tú estés listo. Acuérdese que Israel estaba en la realidad de Betel, Dios, pero su Dios no era el Dios de Betel, pero ahora estaba en Betel. Ahora puede dejar que Raquel se vaya. Y cuando Raquel estaba muriendo, llamó a su hijo Benoní, que es el hijo de dolor, y Jacob cambia el nombre a Benjamín Yamín, hijo de mi diestra. Esto quiere decir que en ese momento su hora, esta era su hora más fina. No es solamente dolor, también es gloria. Y él entierra a Raquel y pone una columna. No sé si tienen alguna columna en tu jornada a este lugar, pero vamos a tener columnas. Y aquí hay un punto de una línea de demarcación. Aquí hemos hecho un giro, hemos hecho un cambio. Señor, me ha dejado tener a Raquel, la he disfrutado, era mi gozo, pero no era el Señor. Esto era mi predilección, pero ahora la dejo que vaya para ganar a Cristo. Vivir en Betel es de mucho deleite, pero es muy costoso, porque aquí perdemos a Raquel. Así que la iglesia gane a Cristo como Benjamín. 3. La función de Betel, la casa de Dios, es expresar a Cristo. La meta final que tiene Dios es la expresión de Cristo. Y la expresión de Cristo no es un asunto individual, sino un asunto corporativo en la casa de Dios. Producir a Cristo con miras a la expresión corporativa de Cristo nos costará nuestra elección natural, nuestro deseo natural y nuestra vida natural. Tal vez puedan decir que en la vida en Betel no voy a ir ahí. Pero no depende de ti. Tú has sido seleccionado para esto, tú has sido escogido, predestinado para esto. Tú no estás a cargo de esto, tú no estás en el trono, tú no eres Dios, tú no eres el soberano. La vida en Betel es muy paradójica, porque la economía de Dios todavía está forjándose, y aquí tenemos el gozo más alto, aquí tenemos el dolor más profundo. Lean Filipenses. Pablo está alegre o está triste. Regocijaos, regocijaos. Y después dice, Onésimos, porque no quiero tener dolor sobre dolor. ¿Es doloroso o es alegre? Sí. ¿Cómo puede ser traído? ¿Cómo el ministerio puede avanzar? El hermano Lee definía la función del ministerio en el estudio de vida de 2 de Corintios. Él define como el ministerio del nuevo pacto ministra vida por medio de morir. Así es. Pero lo hacen, no como héroes, no como mártires, sino dándose cuenta de que esto, así es como Betel se agranda, se expande. Y así es como los hijos de Dios somos suplidos. Nosotros perdemos a Raquel, pero él ganamos a Benjamín. La iglesia gana a Cristo. La iglesia gana mucho. La última sección, en forma geográfica, describe cómo avanza Jacob de Betel a Hebrón. Pero espiritualmente hablando, no se deja a Betel, sino que en Betel tú avanzas a esa experiencia que está representada por Hebrón, que sea una vida de comunión. Así que no confundan la figura con su geografía, con el cumplimiento espiritual. Después de que Jacob experimentó tratos más profundos y personales, él entró en una comunión plena con el Señor en Hebrón. La comunión en Hebrón significa intimidad, paz, satisfacción y gozo. Aunque ya estemos en la vida de la iglesia, aún necesitamos seguir adelante y pasar por tratos más profundos y personales hasta que lleguemos a Hebrón y entremos en plena comunión con el Señor. La comunión en Hebrón no se refiere solamente a tener comunión con Dios, sino también con otros miembros del cuerpo de Cristo. Si nuestra carne ha sido tratada, conoceremos la vida del cuerpo de Cristo. Veremos cuán importante es la comunión y nos daremos cuenta de que no podemos vivir fuera de la comunión del cuerpo. Así que una vez que hemos entrado a la realidad de Betel y conocemos al Dios de Betel y la función de Betel, entonces aún seguimos avanzando, no de Betel, sino en Betel, para tocar la vida corporativa de comunión. Y finalmente vamos a vivir en esta comunión día y noche, todo el tiempo, sin cesar. Estoy en Hebrón, en Betel. Estoy en comunión con el Señor, estoy en comunión con el cuerpo. No puedo vivir sin el Señor, no puedo vivir sin el cuerpo. No puedo vivir sin Dios, no puedo vivir sin ti tampoco. Si puedo ser personal, tú no puedes vivir sin Dios, y al menos por el tiempo presente, tú no puedes... no puedes avanzar muy bien sin mí. Así que ahora mi parte ha sido hecha, y el hermano Mel es correcto. necesitamos que compartan ustedes. Así que no sé cuánto tiempo tenemos, tal vez 15 minutos, 20 minutos. Así que voy a tomar el tiempo y por eso no les pido disculpas. Así que me voy en paz delante del Señor. Que el Señor lo bendiga a todas las iglesias, que el Señor bendiga a todos ustedes. Estamos atados a ir a Betel. Aleluya. Amén.